terrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No,
¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torra.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí y ahora. Libertad aquí y ahora, esto es el podcast anarcocapitalista más solitario de la historia, Laya 60. Yo soy, bueno, pueden encontrar el podcast como @layapodcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/layapodcast, en Twitch como twitch.tv/layaarcade y nos pueden encontrar también en Patreon como patreon.com/layapodcast y recuerden que nos puede descargar en cualquier agregador de podcast, ya me están llamando por fin, ahora sí, contestar. Bien, ¿quién vive? Ah, ok, bueno, entonces continúo con el intro. Erika, ahora te incorporas. Sí, te escucho perfectamente. Bien, les decía que pueden descargar el podcast en cualquier agregador de podcast, incluido Spotify y el que usted utilice como Libertad aquí y ahora, Laya. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar a mí en Twitter como @PepeTorra y conmigo está únicamente hoy... Eric. Eric, estaba a punto de iniciar el podcast yo solo, porque llevamos media hora esperando y Hugo no aparece. Yo sé que tú habías avisado que te ibas a incorporar ya iniciado el programa, pero Hugo no está. Entonces dije, bueno, me aviento solo ya que Eric se une en cuanto llegue y No. Yo creo que se quedó dormido, pero no estoy seguro. Pues habrá otro Laya sin Hugo, aparentemente, si es que Hugo no aparece, como dice la canción, jugaremos en el bosque mientras el Hugo no está. Pero si el Hugo aparece, pues intentará acostarse con todos porque es poliamoroso. Un abrazo a Hugo donde quiera que esté. Bien, el día de hoy nos han sugerido un par de temas, ninguno de los cuales era Van Halen, porque estuve poniendo música de Van Halen en lo que llegaban. Recordando un poco mi época en Alternativa Radio, en la que creo que jamás toqué Van Halen, por cierto. Pero bueno, nos ponían un par de temas ahí, frases bíblicas ANCAPs, ciudades privadas y masonería ANCAP, terraplanismo ANCAP. Me ponían ahí que invitar a Raquel Hernández Fidalgo, me parece que es su apellido, la políticamente incorrecta, y acepté que nos la invitaran, pero aparentemente está un poco ocupada y no va a poder participar. Sería interesante que se uniera un día de estos, por siempre tener una voz femenina y principalmente, bueno, de la políticamente incorrecta, que es toda una celebridad, sería un gran honor para Laya. Eric, ¿qué temas traes en la cabeza el día de hoy?
A ver, Nostradamus, no se escucha Eric, dicen... Eric,
ya está, ya arreglé lo de que no te escuchabas.
Illuminati, ANCAP, Illuminate. Pues, ya no quiero hablar de feminismo. Hugo tenía unos insights, ¿no? Estaba diciendo que andaba llegando a la verdad de las cosas, pero no se apareció.
Sí, Hugo traía cosas interesantes con ese tema.
¿Qué te sugirieron?
Pues me habían dado, te digo, los temas que ya podías ver ahí en el chat, ciudades privadas y frases bíblicas ANCAP, que no estoy seguro a qué se refiere, pero supongo que son las frases matonas. Nos dice el doctor Cervantes, Raquel es ANCAP además. Sería bueno tenerla por acá. Yo no tengo el gusto de conocerla ni siquiera online.
O sea, ¿cuál Raquel?
Raquel, la políticamente incorrecta. Raquel Fidalgo, me parece que es el apellido. Raquel, ahora te digo el nombre. Una mujer, Raquel, sí, González Fidalgo, que era hace un show, me parece que se llama Políticamente Incorrecta, o tiene un blog que se llama así, y hace contenido bastante interesante y bastante libertario. Aparentemente es ANCAP. La zoofilia de AMLO, la verdad es que el tema de hoy, y esto es cierto, el tema que había yo propuesto para hoy era la zoofilia de AMLO, pero no quisiera cubrir ese tema sin Hugo. No sé tú qué opinas, Eric.
No, sí, Hugo es el que más le entra a esas cosas. Digo, a los temas.
¿Quién que hablemos de McCloskey? Yo creo que ni Eric ni yo somos realmente autoridad en
yo ni siquiera, yo ni siquiera conozco a McCloskey. Alguna vez me perdí una cena, no pude ir. Bueno, ni siquiera me apunté porque no podía. Y ya no supe qué pasó con McCloskey.
Ahora, lo leíste cuando todavía era Donald, seguramente en la facultad, porque creo que era un libro que nos dejaban leer a muchos, que era si eres tan listo, ¿por qué no eres tan rico? Un ensayo, no sé si te acuerdes.
No, nunca me lo pusieron a leer en mi, no, pues es que yo creo que ese lo hizo cuando yo ya había salido.
Es probable, pero no, porque su transición fue después, pero todo el tema del libro aquel, del ensayo aquel, era como pinches economistas se las dan de bien cabrones y a la mera hora están bien pendejos, ¿no?
Eso lo piensan varios, pero no, ni siquiera nomás es propio de los economistas. En general, todos los científicos, intelectuales y la gente siente que sabe, tal vez, o sea, se subestima en unas cosas y se sobreestima en otras. Les decía yo, les estaba explicando un poco de la teoría de la ventaja comparativa a unas personas, aplicado a cuando tú vas a pedir trabajo. Porque les decía, miren, esas personas que están ahí en el trabajo, la mayoría tiene ventajas absolutas con ustedes. O sea, pueden hacer todo mejor que ustedes. Llegan sin saber nada. Entonces, pero, pues porque ventajas comparativas, igual prefieren estar haciendo otra cosa.
Ahora, ser economista en México, yo creo que ese es un tema del que nunca hemos hablado, Eric, y ambos somos economistas. Ambos somos economistas de universidades públicas. Y he visto como un crecimiento, digo, siempre lo hemos dicho, entre libertarios, pues hay como que más economistas. Supongo que por la afinidad de los economistas, tanto de Chicago como de la escuela austríaca, de ser un poco tirados al liberalismo, ¿no?
Pues es que los libertarios son economistas, básicamente.
En general, sí, eso es cierto. O sea, si nos vamos a revisar nada más voy a voltear a mi derecha a ver los libros que tengo aquí a la mano. Rothbard, economista, Mises, economista, Hayek, economista, Menger, economista, Robbins, economista, Hazlitt. Bueno, Hazlitt era periodista, pero escribía sobre economía. Walter Block, economista. Lou Rockwell, economista. Hans Hoppe, sociólogo. David Gordon, filósofo. Bueno, o sea, en general, sí, las ciencias sociales son las que dominan, salvo el caso de Roger Garrison, que es economista, pero de carrera es originalmente ingeniero aeronáutico. Y vaya que podríamos hacer un programa solo sobre Roger Garrison, pero sería muy aburrido realmente.
Ha de estar como que en el top 5.
Yo creo que sí, del para mí, Roger Garrison, top 5, sí, de la historia de la economía. O sea, ahí arriba Mises, ahí arriba Hayek, ahí arriba Rothbard, Kirchner y Garrison, sin duda, ¿eh? O sea, ese güey está cabrón.
Está un poco también medio relegado Kirchner, pero es una reata ese vato.
Sí, es sin duda. Digo, es que y es un tipo que merecería el premio Nobel por toda esta teoría de la sobre la empresa que tiene, que no es algo que mucha gente cuando escucha economía, no sé si te pasa, Eric, que creen que es empresa y finanzas y la madre, pero en realidad pues la economía es una ciencia aparte, ¿no? Pero igual que hizo en algún momento, ay, güey, ¿cómo se llama este austríaco? Que no es austríaco, hombre.
Schumpeter. Que no era alemán.
O Schumpeter, que es austríaco, pero no es de la escuela austríaca. Igual que Schumpeter.
Schumpeter sí se paró en el seminario de Mises, ¿no?
Ah, no, sí, pero en cuanto a metodología y todo, pues no era muy, muy
distinto. No.
Pero lo que decía es que Kirchner, igual que Schumpeter, han escrito sobre la cuestión del empresario en la economía y son aportaciones que se deberían reconocer de algún modo a Kirchner y que lo han dejado a un lado, como han dejado a muchos liberales y libertarios a un lado en el Premio Nobel de Economía, que es una broma, ¿no? Pero igual ahí merecería estar.
Coincido que Kirchner debería ganar el Premio Nobel. Por su aporte a la teoría del empresario y todo eso. Es que de pronto ya todos lo dan por hecho, como si siempre hubiera estado. O sea, no, pues sí, güey, el empresario hace esto y aquello, y hay un montón de cosas de Kirchner.
Nos reclaman en el chat sobre que no hemos estado subiendo los podcasts, y es cierto, no los hemos estado subiendo porque la computadora de Hugo se descompuso y ahí se quedaron los dos últimos episodios.
Fíjense lo que es ser ingeniero en sistemas. Desde que yo conozco a Hugo, yo creo que fácil me ha dicho que crashó su computadora unas 8 veces. ¿Alguna vez me pasó con una mía? Una vez. Y ya.
Hoy nos piden de tema menores de edad en el anarcocapitalismo, pero Armando Sandoval. Armando, hemos cubierto ese tema ya en 5 episodios de Libertad Aquí y Ahora. Si me puedes contactar, en corto te paso exactamente cuáles son, porque ya es un incluso el episodio pasado hablamos de eso y el antepasado hablamos de eso. Entonces ha sido un tema que recurrentemente ha llegado a que nos lo pidan y bueno. Pero explicándole a la gente, la computadora de Hugo se descompuso y entonces los episodios correspondientes, me dicen que el último que hay es del 2 de noviembre, sí. Los correspondientes al 9 de noviembre, 16 de noviembre, al 16 y al 23 de noviembre están en la computadora de Hugo. El del 9 de noviembre no nos gustó y fue el que era de Eric y yo solos. Y bueno, este sería... Ese queda en los layas perdidos, sí. Y entonces, bueno, por eso no hemos subido, pero sí una disculpa a quienes nos siguen en el feed. Ha habido problemas este último mes con la computadora de Hugo y bueno, pero ya vamos a ponernos al corriente con eso.
Quería enlazar el tema de las marchas, no haciendo énfasis en el feminismo, sino en general aquí en México, como decía algo Hugo, que las marchas como que son un fin en sí misma. O sea, sí, de ahí me voy a jalar al liberalismo y al libertarismo, si ustedes lo permiten, para decir que no avanzamos porque nunca hablamos de medios, solamente hablamos de fines. E incluso en nuestras supuestas explicaciones de cómo deberíamos llegar a una sociedad más libre, siempre hablamos de fines disfrazados de medios. O sea, cuando ustedes ven una lista de 5 pasos, casi casi todos son fines. No, regular tal cosa, ese es el fin, güey. Sí. No sé si me explico. Por eso es que nosotros mismos sabemos la teoría y no nos la aplicamos.
O sea, si nos vamos al mismo, por poner a alguien que tenía una lista de 5 pasos, ¿no? Que sería Manzuetti con sus 5 reformas, normalmente pasa exactamente lo que es, ya son el fin tal cual las reformas, y los pasos hacia allá es algo que te saltas, ¿no? Y es un error ahí de método.
Nosotros mismos cuando explicamos eso. Económicamente, decimos, a ver, fines son más o menos valiosos, medios son más o menos útiles, algo que explica maravillosamente Huerta de Soto, muy claro, y dices, güey, es que por eso no vamos a ningún lado, porque siempre que supuestamente hablamos de medios, estamos hablando de fines. ¿Cómo te explico? A ver, uno así, eliminar corrupción de el aparato judicial, ese es el fin, güey. ¿Cómo putas madre lo voy a eliminar? Ese es el problema. O sea, para nada más eliminar ese paso que aparentemente es como un paso entre 10, es un pasísimo. Es casi que si eliminas ese, ya todos los demás empiezan a fusionar solos.
Pero si quieres, tengo acá las reformas de Manzuetti, nada más para ponerlo con un ejemplo. Un saludo a Alberto Manzuetti, que fue el maestro de Hugo.
Yo alguna vez las leí, pero las olvidé, o sea...
Habla de la, primero, reforma política. Poner al Estado en su lugar, a cargo de sus 3 funciones propias, que son seguridad primero, justicia de verdad y obras públicas de infraestructura física en un sistema de genuino federalismo, y poner los partidos a competir en base a elecciones populares realmente libres. Ya eso es una descripción de un sistema político de democracia liberal que ya funciona perfectamente, ¿no?
Es lo que exactamente es un fin.
Eso no es una reforma en sí misma, no es los pasos para cambiar o qué es lo que se tiene que cambiar para llegar ahí. Simplemente es decir, estos son mis buenos deseos y eso
sí, es una desiderata.
Luego, segunda reforma, una reforma económica. Economía y finanzas, liberalizar y privatizar para la gente, expandiendo las empresas y los negocios, aumentando así las oportunidades y la productividad, la riqueza, el empleo, el bienestar material y los ingresos reales de la gente, con dinero de verdad y crédito real basado en el ahorro. Todos a ganar más y vivir mejor. Nuevamente, caemos en lo mismo, es simplemente la descripción de los buenos deseos que tendría esta reforma, ¿no? De Manzuetti y sus cinco reformas. Y no sé si tengas algún comentario de esa, que me parece incluso más ingenua que la anterior, ¿no? Había como una descripción más de, ok, un sistema de federalismo, las funciones del Estado son estas y estas. Acá es simplemente privatizar todo y seremos ricos.
Pero es que nada más es recitar la doctrina de pues, los liberales. Agarras ahí algunos, te haces unos pasos. En realidad no hay medios. Por lo tanto, señores, nunca se llega a un fin. Porque no hay acción.
O sea, sí, tal cual.
Mises lo dice.
Y luego acción viene humana.
Y luego empezando el primer capítulo, creo que habla en el Tratado de Economía, habla de eso, de que si no hay medio, no hay acción.
Luego, a ver, luego dice, ok, esas son las dos reformas, la política, la económica, y luego se necesitan tres reformas sociales. Y dice, la tercera es educación, entregarla a los maestros y profesores mediante la transferencia a los centros docentes que hoy son estatales, donde hoy son empleados y maltratados, para que sean dueños. Esa me parece un poco más completa. Como que sí te dice, ok, hay que entregarla. Igual no dice toda la ruta, pero sí habla de, ok, va a haber que dar la transferencia a los centros docentes, a los maestros, como decía Santos Mercado, en forma de cooperativa o como ellos quieran.
Bono educativo.
Ah, tal cual, bono educativo, y ya ellos serán los dueños, ¿no? Luego, la cuarta es atención médica, entregarla de igual forma a los doctores, enfermeras, paramédicos, mediante la transferencia de los centros de salud hoy estatales para que sean dueños. Ok, un poco mejor. Y finalmente, jubilaciones y pensiones, la reforma de jubilaciones y pensiones, entregarla de igual forma al Seguro Social, a sus empleados y trabajadores, para que sean dueños. En el caso de México, ya esta quinta reforma está hecha. Ya hay cuentas individuales en cuanto a la cuestión de seguridad social, ¿no? O sea, ya vamos de gane.
Por ahí escuché que para, creo que lo había dicho en la IAC, para que tengas un sueldo de 15 mil mensuales, necesitas acumular en tu cuenta 4 millones de pesos.
Es un cuento lo de las Afores, realmente es los rendimientos que dan son ridículos y yo no entiendo, o sea, si usted tiene dinero en un Afore, yo no sé, Eric, tú digo, es igual, es una pregunta muy personal para la IAC, pero ¿tienes Afore por ahí? O sea,
Simón.
Sí. Pero te obligaron a tenerlo, la sacaste por voluntad.
No, pues es obligada.
Sí, porque Esteban González, amigo de Laya, supercuate supercuate mío, sacó su Afore por voluntad propia, ¿no? Muy preocupado por su futuro. Puedes creerlo, yo no, pero estaba muy preocupado por su futuro y sacó su Afore. Y luego con esto de que obviamente se está oyendo de la nacionalización de las Afores y que con ese dinero se van a hacer de un montón de fondos del gobierno, pues obviamente ahora quiere retirarla y lo que se da cuenta es que primero es una trampa porque su dinero está ahí atrapado y segundo, ¿qué? El rendimiento que le da es menor al de una inversión de banco cualquiera, o sea, ni siquiera a un producto más sofisticado de inversión, sino simplemente es menor que los intereses que te da el banco por tener el dinero ahí guardado.
Lo único que pasa es que tienes una especie de bailout ahí al futuro. No sé, algo así, ¿no? Que pues igual y no truenan, o si truenan, van a pagar los más jóvenes, o algo así, tú te imaginas. Pero no es que no tiene sentido, no tiene sentido, Pepe. O sea, es. Incluso yo recuerdo ahí en Profedet que las pensiones estaban topadas a un límite. O sea, y no me refiero a estas que en realidad tú mismo te autopensionas, si se puede decir.
Sí, sí, sí.
Que dices, güey, o sea, ya vale madre, o sea, ¿qué?
Ahora, las aseguradoras privadas hoy tienen planes de retiro bastante interesantes. Digo, no lo voy a hacer comercial a ninguna, pero pero igual chequen por ahí si ustedes son jóvenes y no tienen Afore y no los han obligado a tener Afore y creen que tienen un sueldo que les permita, pues, ahí como decir, estos 3,000 pesos los voy a ahorrar para el futuro o estos 2,000 pesos los voy a ahorrar para el futuro, que no es el caso de todos, lamentablemente.
Sí, pues, ahí me molestan luego los economistas que dicen, güey, o sea, es que deberías de dedicar la mitad de tu sueldo a para el retiro. No mames, no sé lo que...
O sea, porque también a lo que voy es que hay un ahorro que puedes hacer para tener tu colchoncito, es muy importante, pero con esto estoy hablando de dinero aparte que vas a congelar por 20 años de tu vida laboral, 30 años de tu vida laboral. Entonces, no cualquiera puede decir, voy a quitarme 2,000, 3,000 pesos y no los voy a tocar 30 años, ¿no? O sea, sí puedes decir, ah, ok, voy a hacer un esfuerzo y voy a ahorrar 3,000 pesos, de mi sueldo de 8, de mi sueldo de 7, que sería un dineral. Pero los voy a tener ahí por cualquier eventualidad, es una cosa. Pero acá, cuando se trata de ahorrar para el retiro, pues sí es congelarlos un buen rato. Y sí, muchas aseguradoras privadas te dan muy buenos planes si pones dinero mensual, así 2,000, 3,000 pesos. Te garantizan una cierta feria llegados los 60 o 65 años. Es una buena... Es una buena posibilidad para quien tiene ese chance y esa liquidez de hacer esos contratos. Y obviamente si uno es menor de 30 es mucho más fácil, ¿no? Ya después se va complicando. Pero eso es mejor a tener un Afore y no le veo yo como mucho sentido. Más ahora que hay incertidumbre, ¿no? Con eso de las Afores. ¿Cómo llegamos a hablar de Afores, Eric?
No sé tú. Yo ya estaba pensando que hasta es buena inversión tener 3, 4 hijos y hacer uno que se dedica a hacer ferias desde niño.
No, podrías tener uno médico, uno sacerdote, uno militar.
No, yo estoy pensando en un deportista, en alguien que se dedique a redes, en alguien que se dedique a cómico, en alguien algo así.
No sé si oíste tú de un jugador que ahora creo está en los Lakers, un tal Lonzo Ball, Eric.
No.
Bueno. Te cuento la historia porque va más o menos por donde vas tú. Lonzo Ball es hijo de un tipo que se llama... espérame, ahora te digo el nombre del cabrón porque está bien loco. El papá se llama LaVar Ball. LaVar Ball se casó con una... Él fue jugador de fútbol americano en el college y fue jugador de básquetbol en la prepa, ¿no? Lo que hizo fue casarse con una superatleta de natación para tener, o sea, su plan en el largo plazo era tener hijos atletas.
Sí, y que de repente a alguno le salga superdotado, porque es posible.
Y entonces tuvo 3 hijos, Lonzo Ball, LaMelo Ball y LiAngelo Ball, y los metió a jugar básquetbol desde niños, ¿no? Y la cosa es que Lonzo se hizo un jugador muy completo, con excepción de una cosa, tiene una forma, o sea, su tiro es fatal, fatal. O sea, tiene una forma de tiro que tú dices, ni un chamaco novato en la liga de básquetbol más chafa ves a un... O sea, las metía, pero pues con una forma toda gacha, ¿no? Pues vamos, es como no saberle pegar a la bola, pero de todas maneras...
¿Cuáles eran sus números? ¿Malos?
No. Tenía números impresionantes en college. Fue uno de los... O sea, salió... Fue el escogido número 1 del draft.
Órale, va.
O sea, el güey salió del college bien cabrón. Lo único que no le gustaba a los scouts era que aunque sí metía las canastas, la forma en la que tiraba es ridícula y pueden buscar un video de Lonzo Ball tirando. Bueno.
Pero hay quien le salta, ¿no?
El papá, cuando estaban todavía en el college, este Lonzo, que es el hijo mayor, sacó línea de zapatos, sacó playeras, y estoy hablando de unos tenis espantosos, que es la Three Ball Brand o algo así.
Ajá.
A precios elevados, así que tú digas, más caros que los Yeezys. O sea, un precio de zapatos, Big Baller Brand es la marca. Y empezó a vender y se empezó a hacer rico con el puro hype del hijo mayor.
Uh-huh.
Luego el hijo menor, el hijo de en medio, empezó a destacarse también, que era el que probablemente mejor jugaba básquetbol, el hijo de en medio. Pero tuvo un escándalo en el que se robó fue a China y se robó unas cosas de una tienda en China y lo iban a meter en la cárcel en China, que tuvo que arreglarlo. Creo que todavía era Obama el que tuvo que hacer una llamada para sacarlo de la cárcel. O sea, a ese nivel llegó. Exacto, dice Kim Page, como un chicharito del básquet, tal cual eso era lo que iba con que... O sea, le pega fatal, las mete de chiripa, pero las mete, ¿no? Igual el Lonzo tira horrible, pero las mete. Y luego el hijo chico, Lamelo, era el peorcito, era un lucido, le gustaba tirar de media cancha cada que tenía el balón, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que empieza a usar el niño chico los tenis de la marca de su papá y lo corren de la NCAA porque no puedes en college tener patrocinios.
Ajá.
Y el papá los manda a jugar a Lituania, a él y al hijo en medio. La idea es que el papá lo que quería era que esa había sido su inversión de toda la vida, entonces necesitaba que sus hijos tuvieran contratos millonarios para que le regresaran todo lo que él había invertido. O sea, básicamente él ya tenía un contrato con sus hijos de yo te voy a facilitar todo para que seas hasta los genes, para que seas atleta profesional y a cambio tú me vas a dar una cierta feria y yo voy a ser el dueño de la marca, yo voy a ser tu manager por el resto de tu vida. Así, John.
O sea, los Luis Migueleo.
Tal cual. Ahora, sin ser tan, por lo que entiendo, no es tan abusivo como Luisito Rey, ¿no?
Papá de Michael Jackson, güey.
O como el papá de Michael Jackson. Tal cual. Mira, los tenis Big Baller cuestan $395, que para unos tenis de básquetbol es muy, muy caro. Pero cuando salieron, valían $1,000. Y el papá se ha forrado de hacerle esto a sus hijos. Que al final, pues, ¿cómo vería el NAP? Digo, ¿cómo vería el libertarismo ese pedo? Ahora me cae la duda. ¿Es legítimo hacer eso? ¿Es legítimo decir mis hijos son una inversión? Porque no les estás dando una forma de escape, ¿no? O sea, al final, parte del NAP es eso, que todos los contratos tienen que tener una salida.
Pero esa es la bronca del contrato de esclavitud, que ¿cuál es la salida si eres esclavo? No es que hay una salida, entonces no eres tan esclavo, ¿no? O sea, no es una esclavitud, es una como cuasi esclavitud. Pero bueno, eso es otra cosa que podemos discutir después. Aquí el caso es que en realidad tú haces eso también con tus hijos, los mandas a la escuela y todo ese desmadre, los obligas a ir. O sea, finalmente yo lo que decía es que la misma sociedad y en general todos le damos bastante manga ancha a los padres para que hagan hasta cierto punto algo con sus hijos. Y cuando se trata de deporte, escuela, casi que todos están de acuerdo en que es válido, porque también es como una convención, ¿no? Incluso en este caso los hijos, pues finalmente son jugadores profesionales de su deporte que tal vez no lo sufrieron. O sea, me queda claro que yo alguna vez estaba escuchando el desmadre que se traía el papá de Michael Jackson con ellos y era un hijo de puta, los llevaba a los límites muy cabrones, no salían a ningún lado, no se divertían y a Michael Jackson pues le tocó ser el más talentoso y pues medio que él decía, recuerdo que a él no lo regañaba tanto.
Pero hay el rumor de que le metía 2-3 hormonas, ¿no? Para que no le cambiara la voz.
Pues no sé, porque después la fingía, o sea, hasta eso tenía, porque podíamos... Yo he escuchado a gente que no sé, instructores de canto, y dicen que sí cantaba bien, güey.
No, Michael era cabrón, o sea...
Sí, o sea, era un fenómeno. Pero me queda claro que también es debido al exceso y a todo el desmadre de infancia que vivió y no sé si hasta ese punto, ya creo que en ese punto ya no está chido. Pero, por ejemplo, si a ti te hubieran hecho ir a la escuela o a mí mismo y te hubiera dicho tu padre o tu madre, güey, vas a ir a este curso, vas a ir al otro curso, vas a ir a... Tal vez, pensándolo yo personalmente, no hubiera estado tan mal. Pero... Me queda claro que nuestro caso, sí estuvimos medio que escuelosos, ¿no?
Sí.
O sea, me hubiera gustado ir a una mejor escuela, sin duda. O sea,
hay una parte de los Ball que no quise mencionar, que digo que no, que se me olvidó mencionar, perdón, que es una parte muy interesante sobre la visión empresarial del papá, güey. Porque a simple vista el güey parece que está loco, pero es un tipo que me parece que en ciertos puntos es muy brillante. No sé si tú te acuerdes, cuando todavía LeBron James entró de la prepa a la NBA directo.
Fue algo muy sonado, ¿no?
Sí, sí. Y antes de él, creo que el único antes había sido Kobe.
El Kobe, sí.
Bueno, la cosa es que la liga prohibió eso. Prohibió que podía saltar del high school a la...
El abuso, ¿no? ¿Y eso?
Sí, 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 tal cual. Y porque pues, obviamente no eran adultos ya desarrollados, sino que pues, cuando estás en la prepa pues, eres un chamaco, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que tuvieras que tener a huevo un año en la universidad para poder entrar al draft.
Sí, sí, sí.
Y donde todos veían ese problema, este señor Lavarbol vio una oportunidad. Lo que dijo fue, hizo una liga en la que dice los chavos que pues, no la van a armar en la escuela, que saben que su única oportunidad es el básquetbol y que si se van a la escuela van a perder un año teniendo que ir a clases y esto, en vez de estar entrenando en un centro de alto rendimiento.
Hizo una liga aparte.
El güey hizo una liga, hizo el trato con la NBA para que los jugadores de esa liga pudieran entrar al draft sin ir a la universidad, porque en teoría...
Y finalmente le convino a la NBA.
Ah, no, a la NBA por supuesto que estuvieron de acuerdo, y entonces hizo una liga aparte, en la que, bueno, los jugadores iban a, digamos, a quemar ese tiempo que requería la liga, pero en vez de irse a sentar a oír clases de filosofía, que no les iban a servir de nada para jugar básquetbol, pues estaban en centros de alto rendimiento practicando, pues practicando básquetbol, ¿no? Practicando para ser atletas.
Sí, 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 claro. Es que... Mira, lo de que tus hijos fueran los que te pagaran la fiesta, eso ha sido toda la vida. De hecho, es hasta creo que el siglo XX donde se interrumpe. Los hijos se vuelven, empieza el Estado a meterse cada vez más, te los vuelve hijos caros. Y ahora tenemos el rollo, digamos, el problema, no lo tenemos, lo tiene alguna gente, de que los hijos son flojos, tienen una adolescencia muy larga. Pero eso también es onda de los papás. O sea, es a ver, ok, parece paradójico que siendo que tú puedes tener más cuidado de tu hijo único o tus únicos dos hijos, no le des la atención necesaria como para decirle, a ver, hijo, vas a hacer esto, esto y esto y esto. O sea, me queda claro que también tienen que tener esparcimiento. Otra cosa también que veo es que desde el siglo, no sé si 19 ya terminando y empezando ya el 20, sobre todo en los países desarrollados y ya llegados a mitades de siglo 20 y para acá, la escuela siempre te quiere volver como científico, cabrón. Sí. O sea, te hace que te chutes todas las materias de ciencias como si quisieran. O sea, está hecho como para ser científicos muy rígidamente, porque a fuerza te tienes que chutar química, física, mate, como si que si no la tuvieras, perdieras algo en la vida. La neta es que no es cierto. O sea, es hay te la puedes arreglar sin o con. O sea, sin o con filosofía, sin o con matemáticas, sin o con algo. Y tiene poca flexibilidad en los talentos. Pero hay una especie como de manto purificador de la educación, como si no pudiera estar equivocada. Y eso a todos le entran. Es como aquí que ves a las universidades públicas, las digamos las grandes, y aparentemente cuando tú entras ahí, y no digo de estudiante, sino como hasta de trabajador, ser profesor, y eso te da un aura como de un güey que no puede cometer pendejadas, un cuate que, o sea, está como tiene una especie de halo de pureza y sabiduría, que no es cierto tampoco. Pero tenemos ese rollo, estamos muy casados y lo que te decía, te quieren hacer científico desde niño, que las mates y está muy fraccionado a la educación, está muy mala y eso ya es otro tema, pero yo no veo... Si tu papel, no sé si sea tu papel de padre, quiero pensar que sí, es también ver no nada más lo que tu hijo quiere, sino cómo tú puedes descubrir lo que puede hacer.
Ahora, nos pregunta Paul Eluard, dice, ¿a qué edad le dices a tu hijo que es burro? O sea, ¿a qué edad le dices a tu hijo tú no sirves para la escuela?
No necesitas decirle, Paul Eduard, el sistema educativo está hecho de tal forma que genera como producto secundario no deseado, porque me queda claro que yo creo que no es así hecho a propósito, que el mismo paso desde la preprimaria a la primaria es un paso durísimo para el que no se adapta al sistema de estar sentado y escuchando y no diciendo nada.
Mira, yo recuerdo el hermano de un muy buen amigo mío, cuando salió, o sea, asumo que algún déficit de algún problema en sus capacidades cognitivas tendría, que no era muy bueno para la escuela. Cuando salió de la secundaria, que su mamá, por cierto, trabajaba en educación especial para niños con problemas de aprendizaje, le dijo básicamente, ok, bueno, ya vas a entrar a la prepa, si quieres escoge una carrera técnica que te interese, o sea, en una prepa técnica, un CETIS o algo así, o puedes irte a una prepa normal, tú escoge, pero básicamente tienes que, o sea, si vas a entrar, tienes que dar resultados, y si no das resultados el primer año, ahí muere y te metes a trabajar. Tal cual saliendo de la secu, o sea, el tipo tendría, ¿qué, 15? Sí, 15 sí. Sales de la secu, ¿no? Sí. Se metió al CONALEP a estudiar una cosa que era como de alimentos, preparación de bebidas y alimentos o algo así.
Ajá.
Que tenía que ver con restaurante y hotelería y eso.
Sí.
Porque le gustaba mucho cocinar.
Aparte es más físico, también es medio físico, ¿no? O muy físico.
Sí, sí, pero de plano no pudo por la parte escolarizada, cabrón.
Sí, claro.
Entonces, pues el güey, su mamá le dijo, o sea, a los 16 años le dijo, pues sabes qué, fracasaste aquí, te lo dije desde un principio, no va a haber otra oportunidad, pero pues vamos a encontrarte un trabajo en algo relativo a todo este pedo de la comida, ¿no? Y estuvo en restaurantes, estuvo en pizzerías haciendo pizzas, estuvo en restaurantes preparando bebidas, de bartender la armó bastante bien. Y bueno, en eso ha estado trabajando y no le ha ido mal, pues, o sea, no te voy a decir que hace un dineral que hace un montón de feria,
pero vive decentemente.
Exacto, para sobrevivir y para echarle la mano a su jefa, que quedó viuda al poco tiempo después, lamentablemente, pues le ha dado, ¿no?, esa chamba para comprarse sus revistas estas de H para hombres que le encantan al güey, no sé por qué. Y básicamente eso, o sea, pues ahí vive decente, que aún tiene, o sea, se compra sus cosas, vive bien, o sea, no le falta para comer, no le falta para vestir, y aparte le ayuda a su jefa haciendo lo que él sabe y que le gusta hacer, que era básicamente cargar cosas y preparar comida. Y bueno, o sea, pues lo que estoy diciendo ahí es que su jefa no lo insultó, no le dijo, estás muy pendejo para la escuela, ¿no? Le dijo, pues en la secundaria te fue muy mal, ¿por qué no escoges algo técnico? Y si no la armas, no la armas, que necesitas trabajar. Y no sé si esa sea la ruta correcta, pero me parece eso mejor que haber obligado a este pobre cabrón a pasar del CONALEP, que reprobó, a una prepa patito, a que la pasara fácil en teoría. Pero en realidad le iba a pasar mal, y luego quererlo meter a una universidad, que como no se iba a quedar en una universidad buena, meterlo en una universidad a estudiar algo así de no mucho.
Las de aquí ya no hay matemáticas.
Exacto. Y sí, meterse a estudiar, no sé, una cosa que ni iba a saber hacer en una universidad en la que no iba a rendir, y al final pues iba a acabar siendo no solo un tipo frustrado, sino un tipo que perdió 6 años o más. No, pues son 3 de prepa y 8 y 5 de 4 de... O sea, sí, que claro. Perdió 7 años en los que pudo estar haciendo dinero poco o mucho.
Ese es algo importante.
En estar sentado en un aula sin entender nada y sin realmente hacer algo. No disfrutando,
o sea, sufriendo.
Sí, tal cual.
Entonces, a ver, le decía yo, alguna vez tuve una plática de sobre la educación de hijos y no me acuerdo ni dónde estaba, pero yo hablaba que al menos de hombres, creo que estaba con unos amigos, al menos de hombres, yo decía, es que la educación de los hombres es fácil, de los varones. Tienes que ser muy enérgico, muy serio, muy con reglas muy claras, y eso es más fácil que si medio que le das chance de cosas. Al menos yo lo veo desde mi punto de vista propio. Pero varios estuvieron de acuerdo, así de, sí, güey, ojalá que, ya grandes, ojalá que a mí sí me hubieran dicho que esto es así, y esto era sábado, porque uno está muy pendejo de chavo, y no sabía yo qué hacer, pero aparte es que no me decían, yo lo oía de ellos, es que no me decían. Entonces uno tiene que ir como animal, así en la selva abriéndote camino, porque tus padres no tienen la suficientemente habilidad, digamos, para decirte, oye, hijo, así es el desmadre, cabrón. Y va a ser así, o sea, entonces dices, pues es que de güey, ¿qué haces? Estás en el desmadre, estás chavo, te sientes que eres aquel. Pero básicamente también sufres porque no sabes qué hacer. Y luego, bueno, yo pienso que no es tan difícil, ¿no? Siendo yo varón también, que cómo educarlos. Pero a lo que también quería llegar es que yo pienso que sí tienes que descubrir más o menos, no hacerte güey como, pero no vas a ser papá cuervo, como le dicen.
Sí, sí, sí.
Piensas que tus hijos pueden hacer todo porque no es cierto, y ay, es que tú eres especial y no sé qué, que es la modita del 90, empezando los 90s, de que los hijos eran todos especiales, o las eran todos especiales, entonces no, nadie es especial. Y lo que decían aquí de que cuando le dices que es a tu hijo que es burro, ¿no? Dicen. Aquí el problema, y vuelvo a retomar, el sistema educativo está hecho de tal forma que el que no se adapta rápido a la escuela, el mismo sistema lo expulsa, lo relega, y también hasta los mismos profesores y sus mismos compañeros. Porque el que no se destaca, el que es burro, luego lo ubicas. Y sus mismos compañeritos lo están, ¿por qué? Porque te ponen marquitas rojas, porque te ponen sellitos, porque lo que tú quieras. Y aunque no te los pusieran, de todas maneras tú te das cuenta de quién es el que destaca inmediato en un grupo y quiénes son los medios y quiénes son los malos para la escuela. Y eso siempre tienen el rollo de que su papá tiene que ir, de que todos saben que no la está pasando bien, de que todos saben que tiene malas notas, de que ese niño no vale la pena, o sea, como si la escuela fuera lo único que te hace ser. Y no nada más la escuela, ese sistema en particular, porque la educación podría ser de mil maneras, pero es de una.
Sí.
Entonces no hay ni siquiera flexibilidad para los niños, por ejemplo, talentosos en arte. Puta, ¿quién sabe cómo le tienen que hacer tus papás para descubrir eso? Porque en la escuela vas a ir al sistema de la SEP, no está hecho para eso.
Oye, hay algo que me acaba de caer el 20, y no sé si tú lo tienes la misma apreciación, y si hay chavas en el público ahorita en vivo, sería buenísimo que nos comentaran. Pero creo que hay un subproducto positivo, y esto va a sonar horrible que lo diga con el aire político, con el clima político que estamos viviendo. Pero hay un producto positivo del machismo en la sociedad. Y es que entre las mujeres se fomenta más el espíritu emprendedor que entre los hombres. Ahí te va la exposición ampliada de la tesis. A los hombres, dentro de toda esta idea del deber ser, se les dice como tienes que meterte a chambear. Y tienes que estudiar para chambear, ¿no? Y,
sí.
O sea, en algunas clases desde chavos, algunas clases sociales desde chavos, pues ya van como aprendices, sea la obra o de pintores o lo que sea.
Y las mujeres les dan manga ancha, ¿no?
En otras es como de a huevo, de a huevo tener que estudiar y para dedicarte y esto. Pero en el caso de las mujeres, en casi todas las clases. Es la idea de, ok, tú vas a tener que, entre comillas, apoyar a tu marido, con un changarro.
Una florería.
Entonces, o sea, puede ser que si la florería o que si el puesto de lo que quieras para poner en la noche. Oye, tú que cocinas también, pues ponte un puesto de garnaches en la noche. O que apréndete a hacer las uñas de gel para que se las pongas a tus amigas. O ya en el peor de los casos, pues que vendas el Avon o Betterware o Topperware o lo que quieras. Pero siempre...
Eso es algo que muy importante lo que estás diciendo. Yo tengo conocidos, unos tres, digamos, donde la mujer, empezando así con changarros, ahora es la que, digamos, es la matriarca. Y el vato ya más bien es como su... Pues el que le ayuda a ella.
Sí, sí.
¿Sí me explicó? Entonces, porque también se le da más manga ancha, y eso es, yo creo que una de las cosas que no han sabido apreciar las mujeres, porque están casadas con lo que nos casaron nosotros, que tienes que ser licenciada, que tienes que ser ingeniera, que tienes que ser lo que hacen los hombres. O sea, no.
Sí me gustaría un par de opiniones de las chavas que están oyendo, porque veo que hay un par, al menos veo a Sabdi y a... Y Andrea Gonzal, a ver si nos pueden decir algo al respecto, para tampoco quedarnos con la idea. Pero sí, ese es todo el punto. Creo que esa posibilidad de tener el changarro te abre unas puertas que no, luego te cierra tener la carrera, ¿ves?
Y aparte luego te cierra ser hombre.
Ah, bueno, también.
Porque si de pronto, no sé si tú no tuviste hermanos, pero yo que sí tuve, y aparte fui el más grande, y aparte era el que sacaba dieces y todo. Puta, te hacen toda una vida. O sea, te hacen así de, no, es que por todos lados eres la estrellita que se cuelgan tus papás, ¿no? O sea, finalmente es así de, pues es que yo estudio porque me gusta, y ¿qué creen? Que como que sí encajé en el sistema. Pero que de repente te quieras desviar de eso, no, cabrón. Puede ser muy difícil.
Claro.
Porque es así de, pues es que tú, ¿cómo crees?
Sí, no, es un fracaso. ¿Cómo que te vas a salir de...? ¿Cómo que vas a dejar de ser abogado para abrir un restaurante?
Para ser chilero.
Sí, sí.
Para ser semillero.
Ahora, obviamente, sí. Supongo que mientras asciendes más en las clases sociales, o sea, cuando estás en las clases populares, hasta ciertas clases, no hay bronca con que la mujer trabaje. Creo que la bronca es de las clases medias, donde ahí sí se ve bronca, porque igual en las clases más acomodadas, o sea, en los deciles más altos, pues las mujeres chambean también en changarros, pero de otro nivel, ¿no? O sea,
sí, claro.
No, ya no. Sí, ok, estudiaron administración y a eso se dediquen, pero.
Pero tiene una destiladora de mezcal. No sé, me estoy imaginando, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, claro. Nos pone a André. Depende, ese dinero no necesariamente pueden administrarlo ellas. En muchos casos no pueden ni tener propiedad a su nombre. Bueno, eso en este país supongo que por usos y costumbres solamente, ¿no? O sea, en comunidades indígenas. Pero en el resto del país, que yo sepa, no hay ningún límite a que las mujeres tengan propiedad. Corríjanme si estoy equivocado, porque... También sería un error.
Por ahí leí que en el mundo, de hecho, las mayores fortunas ya están en manos de mujeres porque fueron las viudas de millonarios. O sea, es así de, güey, tienen un chingo de lana. Sí, el rollo es que tenemos muy arraigado el rollo de la carrera, de que si tú tienes que seguirle y es que eres el único de la familia que se va a titular y no sé, cosas así, ¿no? Y sobre todo cuando estás así debajo y que de repente ya te estás rasguñando así la clase media o eres el que salió medio estudioso y puta, pues es que eres así como que, no, es que tú tienes que terminar tu carrera. No, es que quiero vender, no, hombre, no. Algo que ya me habíamos hablado de eso, ¿no? O sea, la misma sociedad. Pero retomo. Cuando tú estás, no te adaptas a ese sistema. Puede ser que tú seas un genio como para, hubiera sido un bailarín, hubiera sido pintor, hubiera sido muchas cosas que les aseguro, no, ¿se acuerdas de Malcolm el del medio?
Sí.
Hay un capítulo donde él quiere tocar música y no puede, apesta.
Sí, que el hermano es un genio, el hermano menor.
Ajá, y le dice, el hermano, bueno, ya el que era más chico, por fin tengo algo que incluso es mejor que lo que tú tienes. Algo así.
Sí.
O sea, porque ser músico es mucho más chingón. Pero ser genio de música es mucho más chido que, bueno, yo sí pienso eso, que seas así genio del, no sé, del... de las computadoras o no sé, es una diferente genialidad muy valorada y muy apreciada incluso en uno mismo. Es como ser deportista también.
Sí.
Si dice, tú eres doctor y no sé qué, pero mira, yo me rifo los goles y todos me ovacionan y qué chido, güey.
Sí, exactamente. ¿No?
Pero también es como que la intelectualidad se quiere siempre imponer en esa envidia que estoy seguro que los intelectuales tienen.
O sea, creo que es una moda también actualmente como, sí, hay que ser intelectual y se ha dejado mucho de lado otras habilidades que eran importantes en mucho tiempo, ¿no? O sea, la música es una de ellas, creo que era algo que hacía bien México en particular. Nos ponen un par de cosas, voy a leer los comentarios primero. Dice Andrea que el límite no es al que se refiere no es legal, sino cultural. Y sí, en muchas ocasiones, pues sí, los maridos no dejan que las señoras se queden con la feria. Pero hay otro caso aquí que pone Clau Reyes, que dice que en la familia de un primo pasó exacto así. Su esposa comenzó con un pequeño local para aplicación de gelish, que me parece que es con lo que hacen las uñas. Sí. Y ahora prácticamente ella sostiene a su familia y a la de la tía. O sea... La mujer agarró el espíritu emprendedor, que no, o sea, Eric y yo no estamos diciendo a la audiencia, no estamos diciendo las mujeres la tienen más fácil. Lo que era la idea es, dentro de todos estos problemas de la sociedad machista, una cosa que se ha abierto es esa oportunidad que las mujeres hagan empresa, que de otra manera no igual no brillaba tanto, ¿no? Y estaríamos todos atorados en las universidades, pues perdiendo el tiempo, básicamente, ¿no?
Dice Paul Eluard, la idea de genio también es muy relativo, no hay nada dado así nomás como por magia. No, pero hay una película, no me acuerdo quién sale, que es de escritores. O sea, el profesor, ya ves, esos salones que son más bien auditorios en Estados Unidos, y hay un profesor, creo, de literatura, que les está diciendo a todos que valen madre. Y que nada más hay uno o dos que sí valen la pena. Y le dice, pero habla en general de las carreras. Y le dice a un güey que era como que el desmadroso, como que no le interesaba, que tenía mucho talento para el tenis. Ojalá que alguien se acuerde de esa película. Y le dice, señor fulanito de tal, ¿cuándo se dio cuenta que a usted le gustaba el tenis? Que a usted se le facilitaba más que a los demás. Entonces ya dice que lo mandaron, que crean unas clases extras, que no sé qué tanto, y de repente la misma oportunidad, porque se lo encuentra y le gusta, y de pronto ya se empieza a rankear como las futuras promesas del tenis gringo, ¿no? Algo así era.
Sí, sí.
Entonces también es un poco de suerte, es a veces no lo conoces hasta ya muy grande. Yo tengo una anécdota, no mía, me la contaron, que de una persona que desgraciadamente falleció de cáncer, una señora, que a esta persona pues ya la habían desahuciado, cosas así, ¿no? Entonces como terapia le llevaron así como instrumentos, no me acuerdo cómo estuvo ese asunto, pero se dio cuenta que tenía la vena de la música. O sea, que se le facilitaba un chingo, que todo le entraba así bien. Entonces desgraciadamente no lo encontró desde niño. Tampoco quiero decir que es que todos somos potencialmente genios y nada de eso. Hay veces que no.
Ah, pero hay dos ejemplos ahí que podríamos poner muy actuales, que son Messi y Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
Ajá.
Messi es o sea, básicamente yo me atrevería a decir que tiene el síndrome, por lo que he escuchado y leído al respecto, tiene el síndrome del sabio. O sea, es un savant del fútbol. Básicamente nació pudiendo jugar. ¿No?
Ha habido varios así.
Y el caso de Cristiano Ronaldo se obligó a ser el mejor jugador. Cristiano Ronaldo se hizo jugar. O sea, mientras Messi nació como jugador y obviamente lo sometieron a todas estas cosas de ingeniería que decíamos el otro día, pero Ronaldo se hizo a base de entrenar 10 horas al día.
Sí, claro.
Y ambos son los dos mejores jugadores del mundo hoy.
O sea, ustedes se dan cuenta, señores, por ejemplo, ahí está el Maradona. Maradona ya todo marrano y viejo como ahora está. De pronto todavía lo toman haciendo dominadas o cómo se llama freestyle.
Sí, sí.
Y domina mejor que nosotros, ¿eh? Que todos los que están oyendo Laya en este momento.
Oye, pone Fernando Arteaga, si no tienes doctorado no vales nada. El doctor Morgan.
Es decir, pues es que uno mismo se echa sus guayabazos, ¿no? O sea, es como, igual si no tienes un Nobel no vales nada. O...
Sí, no. Sí. Luego acabas de político, huevón y fracasado. Aguas.
Sí. Ajá, a ver, bueno, ahora también es que Cristiano Ronaldo tal vez no ten... No, miren, es que comparan un genio con alguien de trabajo, pero ese de trabajo tenía más genio que nosotros.
Ah, ¿me explico? Sí, sí, o sea, si yo me... O sea, tenía potencial. Sí, sí, sí.
Pero tenía, tal vez su genialidad radicaba en su tremenda resistencia y su disciplina.
Sí, la disciplina.
Emputadísima. O sea, a prueba de todo. Otro, es como por ejemplo este güey del Emelianenko. Le hace, no sé si te acuerdas que vimos los highlights.
Sí, sí,
de
sí.
De que un peleador, un rival, le hace un puente olímpico. Se levanta y todavía lo vence.
Sí, no, pues lo tiró sobre el cuello. O sea, básicamente, digo, para la gente que estoy oyendo, básicamente fue un martinete lo que le hicieron. O sea, le
sí, sí, sí.
Aterrizó con el cuello.
Sí, y güey, eso nos pasa a cualquiera de nosotros y nos mata.
Sí, tal cual.
Y tú pon que vivo, pero no me levanto a madrear al otro. O sea, güey, ya me madreaste.
Y no es como que el otro no hubiera entrenado tanto como Fedor, o sea, realmente ahí había una cosa, tanto de una predisposición genética como de un instinto guerrero que sería inexplicable, ¿no? O sea...
Sí, lo adivinas, mas no sabes qué es.
Sí, sí, sí.
O sea, porque no lo tienes, no es como, por ejemplo, cuando los que hablan... Hablando de Messi o de otros más antiguos, como Pelé o Ronaldo el Fenómeno, dices, es que eran unos cuates que pues es otra cosa. O sea, es... Sí nacen en parte así. Yo vi a Batistuta, el argentino,
sí, sí.
Que le preguntaban, ¿y a quién te llena más prefieres a Messi o prefieres a Ronaldo el Fenómeno? Y dice, yo prefiero a Ronaldo porque Messi me gusta, pero creo que si habla de él, no me llena tanto el ojo como Ronaldo. Ese Ronaldo era increíble, o sea, ese güey.
Hablando de Ronaldo Luis Nazario Lima, sí.
Dice, a él lo agarrabas y te arrastraba 10 metros.
O ya que estamos en el fútbol, ¿cómo viste la remontada ayer, gan?
Ah, pues ya sabes. Adivino.
Para quienes no siguen el fútbol mexicano, el día de ayer el América le dio vuelta a un... iba 2-1 el marcador global en favor de Tigres. América ganó ayer 4-2.
En el primer tiempo.
En una remontada sorprendente y se va a poner buena la liguilla por el Monterrey, sí, también.
Aquí es un rollo de mentalidades tal vez. Porque tienen mucho talento y tienen cartera y, bueno, el Tigres no son pobres, no vamos. Pero es cuando tú tienes unas ventajas así de infraestructura, básicamente lo que necesitas es alguien que diga, güey, ustedes son fulanitos, salgan y destrócenlos. Y nada más es que de repente se salgan medio embalados tus jugadores clave y pues lo avasallas, ¿no? Pasas por encima de cualquiera y por eso es cuando salimos los layos embalados, pues ya.
Ahora, ¿qué tanto de esto, digo, volviendo a la cuestión del emprendedurismo, qué tanto de esto es algo que se aprenda y qué tanto de esto es algo que se tenga como un instinto emprendedor? O sea, en mi caso, como empresario, nunca he tenido algo así. O sea, de hacer empresa, lo que les contaba yo en Laya hace 2 semanas sobre de Chavo. Pero yo jamás he tenido ese don, por la verdad, es algo que supongo que se nace con ello. Tú sí has hecho negocios, Eric, pero tú sí, ¿qué crees?
Fíjate que es un lenguaje, yo creo que eso es un lenguaje, Pepe. Yo lo hablaba con otra persona, también ya como de más grande que yo, hablábamos de que es como un lenguaje que no te enseñan.
Estaba oyendo alguna una anécdota de Warren Buffett. El que no conozca a Warren Buffett es el casi parece ser que el genio más genio de las finanzas que ha existido. Economista y financiero, ¿no? Entonces él dice que él tenía un papá que nunca le puso pero, ¿no? O sea, incluso cuenta que alguna vez escapó con otras personas, otros chavos, ¿no? Ay, nos vamos de la casa, y juntó su lanita que ya tenía, y pues fue pidiendo ride, así, ride, y hasta que ya lo detuvo la policía. Fue así de aventón a aventón, hasta que el que le dio el aventón era la patrulla. No, pues vámonos de regreso. Y entonces dice que tenía, creo que sí decía que tenía como miedo porque la mamá era muy severa, pero dice, mi papá lo que me dijo fue, pudiste hacer algo mejor. O sea, dice, no me regañó, como que, güey, ¿cómo fuiste tan tonto para que te agarrara la patrulla? Entonces, pero, claro, o sea, todos los que los conocen dicen que desde niño ya era un como genio de los números y muy clavado en su rollo de querer, y sí, querer ser rico. O sea, de aprender de negocios y pues es como si empiezas a hablar un idioma o tienes una habilidad desde niño y nosotros ya la queremos agarrar a los 20 años, está cabrón, ¿no? O sea, no digo que no se pueda hacer, pero es un hándicap el que uno ya trae.
Claro.
A nosotros nos tocó mejor hacerle a que al derecho, que a la economía. Y cosas así, pero sí me sí creo que es un lenguaje y es una. Algo que, a pesar de que lo puedes hacer de viejo, fundamentalmente es más fácil, desde como todo, desde joven, desde muy pequeño. La música sería un ejemplo de esos, ¿no? O sea, generalmente un músico bueno desde niño ya le daba.
Sí. Sí, sí, y es algo que te pusieron una guitarra en la mano y ya le sabías rascar. Que no se nos da a todos por años, o sea, años de práctica y de todos modos no digo, vas mejorando, ¿no? Pero no llegas a...
Es importante, señores, que esto sí es como un cliché, pero sí es cierto. Tienes que hacer algo que te gusta mucho. Desgraciadamente no todos tienen la suerte. O desgraciadamente no todos lo encuentran. Pero cuando lo encuentras, sí sabes que es distinto a lo que has hecho en toda tu vida. O sea, dices, oye, esto sí me gusta. Y no lo sabes, y pasa lo mismo que en el soccer. Si a ti no te gusta entrenar, no vas a ser nunca un buen jugador.
Pregunta Kim Page si Hugo es el más empresario de los Lions. Yo creo que no. Yo creo que de hecho Hugo es el en medio, ¿no? ¿O tú cómo ves, Eric?
No sé, o sea, Hugo con lo que me birlaron puso su
gimnasio.
Yo básicamente, a ver, ¿qué he estado? En vez de yo tuve una tienda, tuve una, también puse otra tienda ahí por un mercado de por aquí, tuve negocios de embutidos, le invertí a la bolsa como a los 20 y tantos. O sea, la verdad es que no tuve el éxito que quisiera, pero fue una experiencia agradable. Y Hugo ha tenido como también dos o tres negocios.
Yo de adulto nada, de chamaco compraba y vendía cosas, pero de adulto no.
De hecho, yo lo último que hice fue vender videos y hasta ahora freelanceo para haciendo websites y todo eso, ¿no? O sea, si eso es empresarialidad, pues sí es. No como uno cree que es el estereotipo del empresario de...
Claro.
Pues, o sea, ya industriales y cosas así, pues esa es otra cosa.
Pues yo me dedico a vender ideas, así que igual cuenta, ¿no?
Ah, pues claro, cuando conocí a Pepe, estaban hablando de
negocios cabrón.
Verdaderos. Estaban hablando de negocios verdaderos, unos chavos de vender playeras, camisas y así. Pero yo vi a Pepe muy, muy, muy metido en la plática, pero no hablaba. Entonces yo llegué y le dije, oye, ¿cómo te llamas? Pepe todavía era un niño y ya estaba grande. Pepe, o sea, adolescente. Imagínense a Pepe adolescente, ya casi adulto. ¿Tú cómo te llamas, hijo? Y me volteé y me dice, Pepe Torra, José Torra, pensador.
Ay, güey.
¿Qué se te apellidaba, pensador?
No mames. Esa anécdota no fue así, ya la contaré como fue correctamente.
Oye, a ver, señor, y señores, Hugo es el más adaptado a un trabajo.
Eso sí.
O sea, las habilidades que tiene Hugo sí son especialmente hechas para un empleo bien pagado, porque es muy bien pagado. Es el opulento de nosotros.
Hugo tiene mucho dinero.
Sí se da sus lujitos y pues es poliamoroso, ¿no? O sea, poliamoroso implica billete.
Claro, no se puede ser poliamoroso y jodido, eso no existe.
No se puede ser poliamoroso y jodido. O los que lo son es porque de plano tienen otras habilidades. Pero generalmente no. Y mientras más viejo haces, pues menos, porque ya cuando estás más viejo, o das dinero o das lástima. Entonces, ya son otras cosas, se necesita lana. ¿Pero por qué ya había hablado de eso? Ah, de que nos queríamos aventar el rollito. A ver, voy a recapitular. Nos queríamos comprar el rollito de que todos somos científicos. Sí. ¿Qué más habíamos hablado? De las mujeres que era más fácil de pronto, tenían esa oportunidad, esa ventana de oportunidad.
De hacer empresas.
Que de hecho muchas sí la hicieron, o sea.
Sí.
Yo sí conozco de personas de mujeres, vamos, que son empresarias. O empresarios también conozco, muy buenos, que tuvieron su idea, tuvieron la constancia y ahora les va muy bien, ¿no? O sea, es diferente ahí, y hay gente que hace negocios a lo grande, que pues ya es otra cosa. O sea, eso solo digo que desde niños tú ya estás en ese ambiente de hacer lana y no hablas ya de poquito, ¿no? O sea, siempre es de miles de millones. O sea, es como cuando usted nace, la ya escucha, digamos, en una capital de la arte, ¿no? Y su familia es pintores y cosas así.
Sí, hay cierta predisposición.
No sé, y si aparte hereda, digamos, algo de los padres, pues, ¿qué tiene ese rollo? Pablo Picasso, su papá era profesor de pintura. Entonces, su papá lo quería hacer como académico. Lo quería hacer académico. O sea, fíjense cómo España, básicamente es el finales del siglo XVIII, no, finales del siglo XIX y principios del XX. A comparación de México, estaba muy lejos. Porque allá podía ser académico de pintura y aquí no sé si se podía. Allá había una universidad y era una carrera y cosas así. Pero Pablo Picasso ya había heredado eso del padre y desde niño dibujaba con lápiz ya bien mamonamente. O sea, a los 13, 14 años se podría decir que ya él estaba, si no, ya lo había superado, casi ya superaba a su papá. O sea, digamos un pintor profesional, ¿no? O sea, al ser profesor pues tenía las bases, los fundamentos, entonces... Pero pues era genio y... La vida de los genios se caracteriza porque cuando se deciden, las cosas se aceleran. O sea, no sé, algo así, ¿no? Cuando ya se decide el genio, se acelera todo. O sea, algo... Ahora sí que el... ¿Cómo dicen? El universo conspira.
Sí, el universo conspiran, sí. Ahora sí que sí, la ley de atracción. Pues con esa idea nos quedamos, Eric, que llevamos una hora al aire.
Sí.
Y pues les agradecemos mucho a todos los que estuvieron acá. Con esto termina por hoy el episodio número 60 de Libertad Aquí y Ahora, sin Hugo, lamentablemente, y desconocemos su paradero, la verdad. Así que si usted ha visto a Hugo, dígale que no estuvo en Laya. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra. Pueden encontrar el podcast como @LayaPodcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/LayaPodcast, en Twitch como twitch.tv/LayaArcade y en todos los agregadores de podcast. Y sabemos que no hemos subido episodios últimamente, pero los 3 episodios que van a quedar pendientes van a estar ahí en esta semana. Yo les agradezco. Conmigo estuvo
Eric Araujo, primer libertero de México.
Pueden encontrar a Eric en Twitter como @EricAraujoM. Y bueno, les agradecemos y nos despedimos, no sin antes preguntarles, ¿y yo qué oyo? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas...
quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un layer y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric,
en Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.